Los bomberos luchan para extinguir las llamas. La zona central de Chile es la más afectada del país. Alrededor de la ciudad costera de Viña del Mar, los equipos de rescate tratan de identificar víctimas entre los restos calcinados. Barrios de la ciudad quedaron completamente arrasados por las llamas. Muchos perdieron todo: edificios, coches y tiendas. Chile lucha contra más de 90 incendios. Cubren una superficie de más de 40.000 hectáreas. Se sospecha que fueron intencionales. El presidente Gabriel.
Los incendios forestales que destruyeron miles de casas en la quinta región y dejaron más de un centenar de muertos confirmaron lo que ya se anunciaba desde el inicio de la temporada, que estos eventos serían cada vez más frecuentes y destructivos. Más allá de la intencionalidad que marca el inicio de muchos de los incendios forestales, incluidos los de la región de Valparaíso este verano, hay una serie de factores que propician su avance y los hace difíciles de combatir. Es algo que se ha advertido en todo el mundo, e identificar esos factores y los patrones que entran en juego es algo que resulta imprescindible también a la hora de la reconstrucción. En enero pasado, antes de los incendios de la Quinta Región, Andrés Weintraub, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, advertía sobre el nuevo normal que debemos considerar a la hora de prevenir y combatir los incendios forestales. Weintraub, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas del año 2000, se ha dedicado junto a su equipo a investigar sobre megaincendios forestales desde hace más de una década y han diseñado un sistema pionero de prevención para minimizar los daños que provocan estos eventos. Su trabajo, apoyado por proyectos FONDEF y fondos europeos, se vale del análisis de datos para generar modelos de simulación avanzados para prevenir la propagación del fuego en función de factores como topografía, vegetación, clima y vientos, entre otros. Weintraub y su equipo son los únicos latinoamericanos que trabajan con un grupo integrado por Canadá, Estados Unidos, Portugal, España e Italia para desarrollar herramientas analíticas con este objetivo. Hoy en Crónica Estéreo conversamos con Andrés Weintraub sobre cómo utilizar estas herramientas para una reconstrucción segura y para la prevención de mega incendios en todo el país. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 12 de marzo. Partamos por definir el trabajo que ustedes en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile están realizando con contrapartes europeas en torno al tema de los incendios, porque es súper interesante primero, creo yo, describir de qué se trata el proyecto.
Mira, el tema de incendios forestales no es casualidad que los últimos años haya sido terrible. Con el cambio climático, los mayores calores, mayores vientos, situaciones que antes se producían cada 50 años, ahora está pasando, digamos, 2, 3 en los últimos 10 años. Y han hecho estudios no rigurosos que cuando las temperaturas en el sur de Chile suben de 36 grados, que eran las máximas de antes, a 40, algo pasa y los incendios se ponen mucho peores. Y esto va a pasar cada vez más. O sea, si no es casualidad también que los últimos 10 años hayamos tenido ya 3 veranos complicados. Y en Europa está pasando lo mismo. Lo más grave allá en Europa es que los incendios están subiendo. Antes eran en la costa mediterránea y ahora están subiendo a Alemania. Entonces, Europa está súper preocupado, le están dedicando muchos recursos. Estamos en un proyecto, que después lo voy a describir, que hacemos con más de 30 instituciones europeas que están dedicadas a los incendios, entre universidades, institutos, incluso la línea Airbus está metido, porque empresas que trabajan con satélites, empresas tecnológicas, y están viendo básicamente cómo combatimos los grandes incendios. Ese es el gran tema.
El sur de Europa está ardiendo. En pleno verano, centenares de incendios asolan a países mediterráneos como Italia, Grecia o Argelia. La zona más afectada es Sicilia, en el sur de Italia. Allí las temperaturas máximas han alcanzado los 47,5 grados. En la temporada turística, los aeropuertos de la región se han visto obligados a interrumpir el tráfico. Estos incendios llegan en un momento crucial, en el que las olas de calor se acentúan y dificultan las tareas de los equipos de emergencia.
Ahora, los incendios tienen tres etapas. Uno, pre. Antes que venga el incendio, ¿cómo haces tú para prepararte? O sea, cuando venga el incendio, te cause el menor daño posible. Y esa es la especialidad nuestra. El otro incendio es lo que he visto al tiempo. Llegó el incendio, ¿cómo lo paras? Con helicópteros, con brigadas. Y lo tercero, que se habla poco, es la restauración. Ya, lo que uno ve, se quemó la casa gente, bueno, ni hablar de cuando gente murió. Hay toda una parte psicológica, sociológica, reconstruir las casas. Pero también hay mucho más, o sea, si un incendio es por algo, se quemó. ¿Vas a plantar lo mismo ahí? ¿Vas a hacer el mismo bosque que había allá? Y ahí hay todo un tema que está recién partiendo. Entonces, por ejemplo, en Cataluña, ellos plantan manzanos que contienen mucho mejor el fuego, pero además aquí hay un tema económico. Los manzanos te dan retorno. Y aquí hay todo un tema que se ha estudiado poco, relativamente se está empezando a estudiar qué haces después en la parte silvicultural. Luego el construir casas también es un tema. Estamos sabiendo, y te lo voy a escribir después, cada vez más por dónde seguramente va a pasar los incendios. ¿Realmente quieres construir casas ahí?
En las zonas afectadas por los incendios en Chile, todos trabajan en la reconstrucción. Afectados, voluntarios y hasta un batallón de aprendices de policía. Hoy ayudan a Patricio, quien perdió en el incendio su casa y el taller mecánico con el que ganaba su sustento.
Es interesante porque ahí, en ese aspecto, la tercera etapa, ¿no?, la etapa de la restauración, tiene una vinculación directa con la primera, con la prevención, ¿correcto? Sí. O sea, de la manera, y por ejemplo pensando ahora en la tarea de reconstruir en las comunas afectadas por los incendios de la Quinta Región, es importante construir o reconstruir también evitando que eso vuelva a ser el polvorín en que se convirtió,
ahora,
¿no?
La gente es porfiada. Tengo amigos en Oakland, en California, nosotros vivimos en la zona de San Francisco muchos años, que se les ha quemado la casa y la vuelven a construir ahí. Y los bosques de Oakland son también muy peligrosos. Pero la diferencia está en la prevención nuestra, nosotros somos de corto plazo. O sea, nosotros lo que estamos pensando ahora es, estamos ya hablando con CONAF, ¿qué vamos a hacer para el próximo verano? Y lo típico, y ahora ya entrando más al tema, en la prevención, una cosa típica es eso, lo que se llama cortafuegos. Entonces está claro que, una cosa sencilla, si tienes una población y hay a la izquierda un bosque y el viento va en dirección del bosque a la ciudad, bueno, tú trata de cortar una franja, limpiarla, de tal manera que el fuego no pase a la ciudad. Pero eso es como lo simplote, es más complejo que eso. Y lo que se hace, se está haciendo, es limpiar. ¿Por dónde puedes tú limpiar, hacer cortar franjas de bosque, limpiar maleza, limpiar ramas secas, pastizales, ver qué hago con un pastizal? Lo peor es un invierno lluvioso y un verano seco, porque el invierno lluvioso hace crecer el pasto y el verano seco hace que el pasto se seque y eso se quema muy rápido. Ahora, en los pastizales mismos el problema no es tanto que se queme el pastizal, sino que hace de continuidad. El fuego pasa al pastizal y llega al próximo bosque.
Las montañas que rodean a Viña del Mar se han convertido en un infierno por los incendios sin precedentes que desde el viernes esta zona del litoral central de Chile.
La forma de hacer un cortafuego tiene variadas maneras. El fuego, lo haciendo un poco más resumido, puede ir por la superficie, ir agarrando las ramas, no es tan grave. Lo grave es cuando pasa copa, agarra las ramas de abajo, sube y ahí sale. Y con los calores que hay ahora y los vientos, antiguamente una franja de poletú de 100 metros, un camino ancho, más o menos te cubría bastante. Hoy día las chispas te pueden saltar un kilómetro y ahí no hay defensa. Entonces, lo que se llama hoy día Extreme Fire Events, que son fuegos mega, lo que aquí llamamos mega incendios, no se sabe bien qué hacer con ellos. O sea, básicamente, lo que se ha desarrollado en todo el mundo, en Australia, Canadá, Estados Unidos, son simuladores de incendios, que se usan mucho en el combate. Y básicamente, una vez que tú ves dónde partió el incendio, miras la superficie, la topografía, el incendio sube más rápido de subida, sobre todo la vegetación que contiene el incendio y otras que parte muy rápido, y toda la meteorología, temperatura, viento, humedad sobre todo. Estos simuladores razonablemente te indican en qué dirección va el incendio y eso te permite desplegar tu esfuerzo. ¿Dónde mando mis brigadas? ¿Dónde tiro agua o líquido repelente? Incluso hacer cortafuegos rapiditos. Los grandes incendios, los modelos de esa simulación ya no sirven, porque el gran incendio te genera con el calor que tiene una física propia, en que sube, digamos, entonces ya no sabemos cómo simular eso. Y lo que sí estamos estudiando con los europeos es qué condiciones son favorables a los mega incendios, mirando la historia para atrás, cosa de por lo menos limpiar aquellas áreas en que tú sientas que viene un mega incendio. Entonces, mirando Valparaíso, por ejemplo, estudiémoslo.
Chile combatió el domingo por tercer día consecutivo los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente. El último balance daba cuenta de más de un centenar de fallecidos y cientos de personas desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas.
Bueno, aquí hay un tema que hubo, aparentemente varios incendios fueron provocados y vamos a hablar de eso también, pero tú ves en qué dirección fue el incendio y puedes tomar medidas, o sea, limpia acá, porque por acá seguro que parta donde parta, en algún momento va a haber incendio. Alguna gente incluso dice, mire, usted donde está viviendo es muy peligroso, tome alguna medida, que puede ir desde no construir allá, Y lo que han hecho, estamos el grupo de Francia, de este grupo europeo, está estudiando, y están estudiando esto junto con la gente de Cormac, qué materiales se iban a construir en zonas con peligro de incendio, que son retardados, retardan el fuego, protegen mejor, y qué hacer con la vegetación, el jardincito, qué vegetación puedes poner de tal manera de que el incendio no avance tan rápido, por lo menos tenga la posibilidad de salir. Y eso, digamos, nosotros lo que tenemos ahora es otro tipo, un simulador parecido, que se puede usar también en la época de combate, pero la gracia del nuestro es que se integra muy bien con toma de decisión, dónde poner los cortafuegos. Los simuladores, que son muy buenos de estos países, no están orientados a enganchar con un modelo de toma de decisiones, que es lo que hace el nuestro. ¿Dónde te puedes poner los cortafuegos? Y eso es lo que estamos haciendo. Y hay una primera etapa que es interesante. ¿Dónde parten los incendios? Ahora, hasta hace un par de años no había tanto incendio intencional y era más bien de pirómano. Nosotros podemos predecir bastante bien usando machine learning dónde es lo más probable que partan los incendios, que es muy interesante. Uno no pensaría que es capaz. Entonces dividimos un área como Valparaíso en celdas de 100 por 100 metros y podemos asignar para cada celda su probabilidad que haya una ignición. Y el modelo Machine Learning uno lo testea y le apuntamos como el 80-90%. O sea, anda muy bien eso. Entonces tenemos ahora tres módulos. Uno, ¿dónde va a partir el incendio? Simulación, ¿para dónde se va a ir? Y ahí tomamos la vegetación, la topografía, la meteorología. Y tercero, medidas, cosas que, oye, que no llegue, por lo menos no llegue a las casas.
Claro.
¿Dónde hacemos los cortafuegos?
Una ola de calor agobia estos días al con el fenómeno climático natural del Niño se agudiza por el calentamiento global provocado por la actividad humana, según especialistas. En la última década se han multiplicado los episodios de mega incendios forestales en Chile relacionados al clima extremo, altas temperaturas, una sequía prolongada, construcción de viviendas en sitios no habilitados y en gran porcentaje causas por negligencia humana.
Ahora, mencionaba recién el tema de la intencionalidad. ¿Ese factor desarma estos modelos o simplemente los complejiza? Porque uno puede pensar también que todavía no sabemos quiénes son estas personas que iniciaron los incendios, pero no sabemos, por lo tanto, qué noción tenían de cuán destructivo podía llegar a ser el incendio que estaban provocando, ¿no? No sabemos si hay gente que sabía que iba a pasar algo así, que conocía más o menos las dinámicas del fuego en un escenario así, o bien gente que simplemente inició incendios, digamos. Sí,
buena pregunta. Los patrones de los incendios antiguos los tenemos y generalmente parten cerca de donde vive la gente o los caminos. O sea, la gente no va muy lejos, la mayoría son accidentales. Y hago un asadito o alguien está haciendo un soplete.
Claro, más negligencia que intencionalidad propiamente,
claro,
tal, ¿no?
Mucho. O sea, y pasa mucho. Hago un asadito y no me di cuenta que no quedó totalmente apagado. Tiro un cigarrillo sin querer, cosas así. Y esos patrones los tenemos. El patrón de intencional no lo tenemos por ahora. Hay que trabajar. Una dificultad está que políticamente es un tema sensible. O sea, ¿fue realmente provocado o no? No es trivial y la gente a veces, los expertos como que no quieren definirse muy fácilmente con esto. Pero sí lo que tenemos es con el simulador, sabemos que si alguien parte, tira un fósforo, hace partir un incendio en el punto A, con el simulador no es grave. Dado los vientos, dado todo, no va a pasar mucho con eso. En el punto B es súper grave. ¿Y qué podemos hacer ahí? Poner vigilancia, que es un proyecto que queremos hacer. Es decir, mira, tienes drones, tienes cámaras, puedes poner gente mirando, puedes hacer patrullas, y nosotros lo que podemos hacer es decir, estos son los puntos clave, aquí ponga cámaras, ponga sensores, porque tú típicamente, si llegas antes, primero los puedes pillar, y segundo, si tú en la cámara ves que partió un incendio, generalmente se habla como de media hora, tienes media hora para llegar, después se te puede escapar el incendio. Entonces, con estas herramientas que tenemos nosotros para los incendios intencionales, en que no les tenemos los patrones todavía, y no sé si alguna vez lo vamos a tener porque a lo mejor ellos se dan cuenta, pero sí tú puedes saber dónde es grave si parte un incendio. Por ejemplo, en Valparaíso, uno diría dónde partieron los incendios y si sabían bien, los pusieron en lugares estratégicos por el viento, que iban a causar daño. O sea, cuesta creer a alguien que sea tan malo, ¿eh?, que cause un incendio que mate gente, pero bueno. Sí, esto puede ayudar a la protección. Ese es un tema que a nosotros es interesante.
Y como decíamos, es algo que uno espera que se tenga en cuenta a la hora de la restauración, ¿no? De la reconstrucción.
También. Y eso también es un esquema que podemos estudiar. Ojo, nosotros típicamente hacemos miles de simulaciones y eso te da lo que llamamos la probabilidad de quema para cada celda. Entonces, si hay 10.000 simulaciones y en 8.000 esa celda se quemó, esa es una celda. En cambio, en otra que pasó 200 veces, hay que no es una celda importante. no hay que proteger.
Esto que están viendo es Villa del Mar, en Chile, una zona donde conviven el turismo de lujo y los barrios marginales. Y son precisamente esas áreas, las áreas más pobres, las que se han convertido en un desierto de cenizas. La imagen es de devastación absoluta. El fuego ha arrasado cerca de 19.000 hectáreas y 14.000 casas. La tragedia más grande que vive desde Chile, el terremoto de 2010.
En eso uno esperaría también que hubiera una buena comunicación con las autoridades. Ustedes, de hecho, trabajan con CONAF, CORMA y con SENAPRED, ¿no?
Sí, CORMA, SENAPRED y CONAF. Y estamos empezando a trabajar, y esto yo lo encuentro tremendamente interesante, con la Red de Prevención Comunitaria, no sé si la ubica. Es un grupo de unas 350 comunidades no grandes que viven en las zonas de incendio, en 6 regiones, y que colaboran entre ellos. Están en comunicación directa, cuando hay un incendio, ¿qué hacemos? Por otro lado, también hacen esto de limpieza, donde limpiar terreno, y nosotros queremos trabajar con ellos, y ellos están muy interesados en trabajar con nosotros, en que les ayudemos en decidir dónde son las zonas que realmente hay que limpiar, no hacerlo por intuición nomás.
En la región de Valparaíso, conocida por sus playas turísticas y producción vitivinícola, se encuentran desplegadas 17 brigadas de bomberos, 1.300 soldados y voluntarios civiles que ayudan a combatir las llamas.
Miles de personas perdieron su hogar y se quedaron sin nada. Solo cuentan con el terreno donde yacían sus casas.
El fenómeno meteorológico está provocando sequías y temperaturas más cálidas de lo habitual en Sudamérica, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el Premio Nacional de Ciencias Andrés Weintraub, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, sobre los modelos que ha desarrollado para prevenir la ocurrencia y minimizar los daños de los megaincendios.
Imaginaría uno que, considerando que hablamos, como usted mencionaba al principio de la conversación, de un nuevo normal, ¿no? Por el tema del cambio climático, donde ya los clásicos modelos, lo que se entendía como el clásico 30-30-30, ¿no? 30 grados de temperatura, 30 kilómetros de vientos y humedad bajo el 30%, eso ya está obsoleto.
Ahora estamos en un 40-70-10, que es 40 grados de temperatura, 70 kilómetros por hora el viento y bajo 10% humedad, la probabilidad de incendio es tremenda. Y ahí, tomar medidas, yo cierro los parques nacionales, donde la gente va a hacer un asadito.
Inmediatamente.
Lo cierro, inmediatamente. Pongo, digamos, en alerta toda la gente que puede combatir alerta. Y lo que estamos haciendo ahora es un proyecto que está con la comunidad europea, pero es que de Chile nomás, nadie más lo tiene. Nuestro grupo hizo, no sé si tú lo acuerdas, en el COVID, hicieron un tremendo trabajo con el Ministerio de Salud, que incluso ganó el Nobel de Inversión de Operaciones, y uno de los proyectos era con celulares, con Entel, de tal manera saber dónde está la cosa y dónde está la gente. Y lo primero es, bueno, están respetando, ¿no?, el quedarse en la casa. Y cuando tú ves un montón de teléfonos en la calle, te das cuenta que no. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es algo similar. Es un proyecto que estamos empezando a desarrollar, que es con los celulares. Está prohibido ir al Parque Nacional. Pues, estoy viendo los teléfonos ahí. Y el otro tema, que es quizás más importante, la evacuación. Hoy día el sistema que tenemos es que te llega el celular, evacúe. Bueno, es para tsunami y está re claro, sube el cerro. En incendio la gente no tiene idea para dónde irse. Si mucha gente se murió porque no sabía qué hacer. Entonces es un tema que no está muy trabajado en el mundo.
Y que tiene también que ver con educación propiamente tal de la población, más allá de las contribuciones de la ciencia en términos de modelación, ¿no?
Claro. En Europa lo tienen muy avanzado, que es, y que lo está haciendo la Red de Prevención Comunitaria, es en caso de incendio, ¿qué hacemos? Y yo te cuento, tú estás a 20 kilómetros, te cuento, oye, aquí el incendio va en tu dirección. Y estamos muy atrás en eso. En Europa, las comunidades en zonas de incendio las preparan. Ya hablamos de qué tipo de construcción hay que hacer, qué tipo de plantación, oye, no te hagas en ciertos jardines, y cómo escapar.
Amigos, si es que subió a 131 el número de muertos por los incendios forestales que azotan Valparaíso en Chile.
Me interesa reparar un minuto en el tema de qué tipo de vegetación se puede plantar, porque al mismo tiempo existe la necesidad y también la decisión por parte de las autoridades, incluso la presión por optar por la vegetación que requiera menos agua, ¿cierto? Por el tema de la crisis hídrica y el calentamiento global y todo, digamos, porque todo esto está interconectado. Pero uno imaginaría que ese tipo de plantaciones son a su vez más propensas al incendio o no necesariamente.
Bueno, yo no soy experto en eso. Lo está viendo otro grupo, las tiendo la corma con los franceses. Hay claramente, si tú plantas ciertos arbolitos, se van a quemar más que otros. Entonces hay que tener una cultura de En último caso, puras piedrecillas no va. El fuego no va a pasar por ahí. Eso es algo que en Chile no se ha visto mucho. Y justamente Corman lo está viendo con los franceses, de crear una cultura, está ahí en zona de incendio. ¿Qué pones tú? Tenés, qué sé yo, 10.000 metros. ¿Qué pones ahí pensando no solo, bueno, aparecer agrado o algo económico, pero también pensando cómo paro el incendio? ¿Qué puedo plantar? Que a lo mejor es súper lindo, pero requiere poca agua, es súper seco, el fuego va a agarrar rapidísimo ahí. Eso es evitar eso.
En su conocimiento, ¿cuánto de todo esto que hemos estado hablando está siendo considerado por las autoridades pertinentes que están mirando la reconstrucción en Valparaíso?
A ver, dos cosas. Uno, con Corma y CONAF estamos trabajando. Y ellos claramente tienen manejo. CONAF,
claro,
y Corma con las empresas forestales. Con la red comunitaria estamos llegando a la gente, no las grandes empresas, ni CONAF, que mira todo el país. Se empezó un programa que en su primera reunión fue en La Moneda, en que incluso asistió el presidente Boric y tres ministros, cómo trabajar esto. Y ahí, después tuvimos dos reuniones, una en Temuco y una en Concepción, en que fue la gente política también.
Ya, o sea, entonces, hay una atención.
Hay una atención y a raíz de esto se está llamando a concurso a una serie de proyectos para trabajar esto con las comunidades. O sea, yo diría que el Estado, y no hablemos gobierno, si esto es de Estado. El Estado está tomando en cuenta, quizás debería hacerlo con más fuerza, pero sí está empezando a pensar que aquí hay un problema serio, como son los terremotos o los tsunamis, que aquí hay que tomar medidas. Está empezando a ver eso.
Andrés Weintraub, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
Muchas gracias por la invitación y fue muy encachado conversar contigo.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.